Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. De regreso en Hermosillo, Sonora, el día de hoy conoceremos la experiencia y trayectoria de una egresada del Departamento de Parasitología Agrícola, que se ha abierto camino en un área dominada por hombres, y esto le ha traído el reconocimiento de una de las empresas más importantes del ramo. Vayamos con Rocío hasta Hermosillo, Sonora, y descubramos esta nueva historia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos el día de hoy con la ingeniera Cassandra Itzel Mata Santoyo. Ella es egresada de Parasitología Agrícola y nos encontramos hoy en Hermosillo, Sonora, un maravilloso lugar. No nos entretenemos más y vamos a la charla, ingeniera. ¿Cómo está? Qué gusto. Bienvenida. Bienvenidos.
Muchas gracias. Igualmente, pues un gusto poder estar aquí, platicar con ustedes acerca de todas estas experiencias que he vivido pues a lo largo de mi vida y pues ojalá funcione mucho para quienes nos están escuchando.
Claro que sí. Y sin más, comenzamos. Por favor, díganos, ¿de dónde es originaria y cómo llegó a Chapingo?
Yo soy originaria del Estado de México, de Texcoco. Realmente, pues, conocí a Chapingo porque, pues, vivo ahí, ¿no? Y a cada rato pasaba viendo la universidad. Y también porque mi papá, pues, es egresado de Chapingo, de la carrera de zootecnia, y pues por eso lo conozco, ¿no?
Ya. ¿Y hace cuánto que egresó de Chapingo?
Egresé en el 2016, prácticamente hace como 8 años, y pues he estado en diferentes estados después de que egresé, ¿no?
Ya. Y bueno, ¿cómo, cuando llegó, cuando ya tenía el antecedente de su papá, siempre tuvo claro que era parasitología o hasta que llegó allí y empezó a familiarizarse y de tener más cercano los referentes, se decidió por parasitología o tenía otra idea?
No, realmente cuando llegué, sí empecé a buscar como estas carreras que se pudieran familiarizar un poco con lo que a mí me gustaba. Me gustaban mucho las materias de microbiología, me gustaba la química, me gustaba la genética, me gustaba pues todo el tema de esto de parasitología en sí. Entonces, pues fue de hecho la primera carrera que puse, porque te hacen poner 3 opciones. Fue parasitología, luego fitotecnia, no me acuerdo qué otra, pero sí, siempre estuvo parasitología como primera opción.
Ah, muy bien. Y bueno, una vez que egresó, ¿qué fue lo que pensó? ¿Qué voy a hacer? ¿O ya tenía claro dónde, a qué se iba a dedicar?
No, realmente cuando estamos en las carreras, pues van personas también a contarnos su experiencia, ¿no? Entonces, había desde personas que trabajaban en laboratorio, aduanas, investigación, gobierno, entre otras. Entonces, pues yo realmente no tenía como que un objetivo, sino más bien desde que egresé el tiempo me fue llevando a, y pues cuando egresé tuve que buscar, ¿no?, un lugar donde iniciar, pero pues igual ahorita contamos un poquito más.
Ya. ¿Y cuánto tiempo le tomó encontrar su primer empleo después de haber egresado?
Yo egresé en junio del 2016, me quedé hasta diciembre terminando mi tesis, me titulé por mención honorífica. Y posteriormente fuimos a una expo agroalimentaria, un par de amigos y yo, fuimos a ver qué había de nuevo, también buscar precisamente este tema de oportunidad laboral. Y pues afortunadamente ahí había una empresa que estaba contratando a personas pues en temas de inocuidad. Realmente era algo como que ventas, entre ventas e inocuidad. Y pues metí papeles ahí, ¿no? Entonces en diciembre pues estuve en llamadas, en conversaciones con estas personas. Y ya por fin en diciembre a finales pues pude entrar a esta empresa.
¿Qué empresa era?
Es una distribuidora, se llama Agrosemillas Puebla, fue de hecho mi primer trabajo. Y de hecho yo quería buscar algo que me relacionara más al campo, porque realmente con mi familia, pues sí tengo el parentesco con mi papá de o las experiencias de campo. Pero realmente así como yo tuviera un acercamiento directo desde toda mi infancia con algún agricultor, pues no era, ¿no? Sino más bien mientras estábamos en los viajes de Chapingo, pues ahí teníamos las interacciones o en prácticas. Pero ya al finalizar, pues yo dije, necesito conocer más de campo porque yo quería entrar a investigación. Entonces decía, ¿cómo le puedo yo ayudar al agricultor desde mi trinchera si necesito conocer los problemas reales del campo? Entonces fue por eso que decidí, dije, necesito salir a conocer primero, a entablar conversaciones con el agricultor, a ver su realidad, porque pues es muy diferente a veces la teoría de la práctica. Y luego yo me hacía la pregunta de, ¿qué pasaría, por ejemplo, si egreso y me preguntan, ingeniera, ¿cómo controlo la mosca blanca? Y pues me iba a poner a ver los libros o estudiar teóricamente, pero realmente afuera es en donde aprendes precisamente toda esa experiencia. Y hasta ahorita pues puedo decir, ya sé cómo se controla la mosquita blanca. Pero sí era más que nada como conversaciones con ellos realmente de los problemas y cómo yo podía ayudarlos o aportarles algo para poder solucionarlos.
¿Cuánto tiempo le llevó esta capacitación, esto acercarse a la realidad del campo, a interactuar con los productores?
Pues realmente desde el día uno que estuve en el trabajo, bueno, me dieron una semana para que yo me pudiera capacitar. Entonces aquí era poder ir a visitar a los agricultores y tenía una lista de productos e ingredientes activos como si fuéramos a la farmacia, que te dan toda una lista de ingredientes activos de para qué sirve esto y la otra pastilla. Entonces en este caso era una lista de productos en donde yo tenía que hacer como la labor de venta, pero involucrando el tema de inocuidad, porque como ellos exportaban, entonces había moléculas que no podían aplicar o se tenían que aplicar cuidadosamente pues durante el crecimiento del cultivo. Entonces pues tuve que estudiarlas todas, no me acuerdo cuántas eran, pero eran una infinidad de hojas, y ahí fue donde empecé a conocer pues más el tema del manejo de estos productos. Me sentía como la doctora de las plantas, porque si llegaba a un campo y tenía pues una bacteria, yo tenía que recomendar algún bactericida o algún insecticida en dado caso de que fuera una plaga o una enfermedad, un fungicida, pero teníamos que conocerlos bien porque pues a veces hay productos específicos que van atacando alguna enfermedad en específica o alguna plaga en específica. Entonces me dieron pues una semana para poderme preparar. Y me acuerdo después que me dijeron, bueno, pues ya tienes tu semana de capacitación, ahora sí ve pues con el agricultor. Entonces yo me acuerdo ese día que estaba bien nerviosa, porque para empezar era la primera vez que me enfrentaba a un agricultor. Y yo decía, pues, ¿qué le voy a decir? ¿No? O sea, ¿cómo voy a identificar qué plaga o enfermedad tiene si apenas pues estaba iniciando la carrera? Entonces, pues yo me tuve que preparar también buscando los cultivos clave de la zona. También las enfermedades principales, y ya más o menos iba viendo de las fotos que teníamos o bueno, que había en la teoría, que se parecía, ¿no?, a la enfermedad que yo podía ver en campo. Y pues era también muy difícil porque pues se podría estar confundiendo con alguna deficiencia o algún tipo de manejo o algún daño mecánico, y no necesariamente tenía que ser por alguna plaga o alguna enfermedad. Entonces cuando yo llegué, todavía el agricultor no llegaba, entonces me dio tiempo de ir a revisar. Era un cultivo de cebollín y pues empecé a identificar algunas enfermedades que estaban en la hoja, y pues también tenía contactos. De hecho, eso me ha funcionado mucho durante toda mi carrera, porque no he estado sola, siempre ha habido como ingenieros que ya han tenido experiencia y pues los contactos de, oye, estoy en este cultivo, pienso que es esto y pues dime si sí es y para poder recomendar, ¿no?, algo. Entonces ya llegó el agricultor, yo ya había hecho mi muestreo y dije, ah, bueno, pues ya de aquí soy, y ya le dije qué era y cómo lo podía controlar. Entonces ahí el agricultor aplicó eso y le funcionó, y de ahí creo que empecé a generar como esa credibilidad y confianza con el cliente.
Eso me gustaría comentarle, recién egresada, mujer, y el campo no es fácil y predominantemente está liderado por hombres. ¿No le costó trabajo, la resistencia, que vieran, no, es mujer, está muy guapa, no sabe, no va a saber, no me va a decir? ¿No se enfrentó las primeras veces con eso?
Realmente creo que lo pudieron haber pensado, pero creo que una persona pues se tiene que... tiene que estudiar, ¿no?, antes, o ver el objetivo por el que va con el agricultor y cómo lo vas a lograr. Entonces te tienes que preparar. Y si el agricultor ve que tú estás preparada, que estás segura de tu respuesta, que le das buen seguimiento, ellos están observando pues cómo actúas, ¿no? Y ellos lo que quieren es que tú les aportes. Y si eso haces, pues generas esa credibilidad y rompes esa barrera de, ah, porque es mujer y porque está bonita, pues nada más, ¿no? Entonces creo que eso a mí me ha ayudado a cómo irme preparando y cómo llegar a aportar realmente a estas personas.
Ya. ¿Este primer empleo sigue siendo su trabajo actualmente o fue a otro lado?
No, fui creciendo, gracias a Dios. Inicié en Agrosemillas Puebla y posteriormente me llamaron de otra empresa que se llama Agricultura Nacional. Ahí fui promotora de marketing y pues ya empezaba a conocer otros cultivos, porque en Agrosemillas Puebla solamente estaba en ciertos lugares de Puebla. Era en Acatzingo, Huiscolotla y no me acuerdo qué otro, que es una zona también peligrosa. Yo también de aventada me fui y pues empecé también ahí a manejar en diferentes lugares, y pues también con mis papás que se quedaron como preocupados un poquito al momento de dejarme, porque ellos fueron a dejarme cuando inicié a trabajar, y mi mamá decía, ¿cómo mi hija se puede quedar aquí? Está un poco solo, está peligroso, pero pues me dejaron crecer, me dejaron desarrollarme, ¿no? Y yo les agradezco también mucho la confianza que tuvieron en mí. Y pues ahorita, pues mis papás me han dicho que se han sentido orgullosos de mí, ¿no?
¡Qué maravilla!
Sí.
Y bueno, en este segundo empleo, ¿también se trata de lo mismo o qué esta actividad desempeña?
Ahí en ese segundo empleo empecé a viajar más por todo Puebla, a conocer más cultivos. Me involucraba con maiceros, con hortaliceros, entre otros. Y aquí el objetivo a los retos que me enfrentaba era poder hablar en público, porque yo tenía que promocionar un portafolio para venta. Siempre estuve en el mundo de las ventas. Siempre me ha llevado a estar en el área comercial. Y la verdad es que creo que me ha funcionado mucho para poder yo compartir y también yo soltarme, ¿no? Porque pues me daba, por ejemplo, en la universidad un poco de nervios, que todavía me siguen dando, pero ya los puedo controlar, el poder dar una presentación. Pero ya esto me orilló a que me fuera preparando más, porque cuando estaba en los eventos era de tener mi portafolio de productos y yo hablar enfrente del agricultor, y no solo era uno, eran como 50 o 60 agricultores en donde tenía que darles una explicación de mi producto y por qué utilizarlo o todos estos beneficios que les pudieran ayudar a ellos y convencerlos, ¿no? Porque no solamente era hablar por hablar, sino poderles dejar un mensaje específico y que ya pues se acordaran del producto que yo estuviera diciendo.
¿Los conocimientos que adquirió en Chapingo fueron suficientes para tomar estos retos en el primer empleo, en el segundo empleo? ¿O aparte de estas capacitaciones, mini capacitaciones que se tomaba, sintió que la universidad tuvo que haberle enseñado algunas cosas y no algunas herramientas, cuestiones metodológicas que no tuvo y que le fueron muy necesarias ya en el campo laboral?
No, sí, la verdad, todo lo que estudié en Chapingo me ayudó bastante, porque cuando tú vas afuera con el agricultor y le explicas todo el tema teórico, pues dice, ah, bueno, sí sabe, ¿no?, de lo que está hablando. Sin embargo, creo que algo que empecé a poder desarrollar afuera fue este tema de poder hablar, de poder comunicarme, de poder socializar un poquito más, que también depende mucho de la persona, ¿no? Porque hay personas que son más extrovertidas, otras introvertidas. Pero dentro de lo teórico, dentro de todos estos conocimientos, sí me ayudó bastante Chapingo, ¿no?, con esta gran herramienta.
Con esta experiencia ya de algunos años en práctica y estas cuestiones que tuvo que enfrentar, ¿piensa que en parasitología deben incluir algunas materias diferentes de comunicación, de liderazgo, de... ¿Sí deben de impartirlas?
Sí, sí deben de incluir, yo creo que sí, ese tema de comunicación, de manejo, yo creo que también, y no solo en parasitología, sino en general, porque también es una habilidad que te piden mucho cuando sales, el hecho de que tengas una licencia y puedas conducir.
¿Tú ya sabías?
Yo ya sabía, mi papá me enseñó primero y ya después le dejó el bulto a mi mamá y ya mi mamá terminó de enseñarme, ¿no? Y también de, pues yo en mi área en donde estoy, creo que la parte de marketing también es como necesaria o de innovación. Pero sí creo que hay todas estas materias que pudieran estar incluyendo, tal vez como optativas, pero que te ayudan a desenvolverte mejor acá afuera, no fuera de lo teórico, porque también eso es muy valioso.
Ya. Y bueno, la academia en este sentido está desvinculada con la realidad social del país, el campo, o piensa que sí es suficiente, que sí se acerca. ¿Cuál es su opinión?
De Chapingo.
Ajá.
No, yo creo que sí se acerca bastante. Nos brinda, como le digo, estos conocimientos básicos, aunque también creo que los profesores que estén impartiendo pues estas materias pudieran también estar un poco más actualizados con temas, por ejemplo, no sé, me refiero a los de parasitología, que cada año están saliendo nuevas moléculas para poder controlar ese tema de plagas y enfermedades. Entonces, creo que ellos también deberían de tener toda esta información para podérselas brindar a los alumnos, ¿no?, que están en campo. Pero tal vez esto se pudiera cubrir con estos viajes de estudio o con pláticas que a lo mejor nos inviten a dar externamente y que ellos pues se puedan estar actualizando, ¿no?
Ahora que toma, que menciona los viajes de estudio, ¿considera que son necesarios, que sirven, o solo son ganas de turistear y ir a convivir? ¿Sí sirven, son necesarios, usted los quitaría?
No, yo los quitaría, la verdad.
¿Sí?
Estoy muy agradecida con Chapingo porque, pues sí, además de hacerme conocer gran parte de la República, creo que conocemos toda esta cultura y diversidad de también cultivos que hay, ¿no? Y conocer la experiencia de los ingenieros que están en campo, de cómo le han hecho para llegar ahí, lo que hacen ahí, creo que también es valioso. Que claro, está la parte de ir y conocer y turistear y ver el centro y que la playa, o no sé, divertirse, pero creo que es un conjunto de que sí te ayuda bastante a poder tener una noción de lo que te puedes encontrar pues ahí afuera, ¿no? Y también a lo mejor a dónde irte, porque dices, ah, bueno, me gustó, por ejemplo, la uva, me gustó las cucurbitáceas, ah, bueno, pues vente a Sonora, me gustó el tomate, me gustó el chile, ah, pues Sinaloa, me gustó el algodón, no, pues vete a Mexicali. Entonces hay como que cultivos específicos de cada estado y ya pues en base a lo mejor a lo que tú te quieres decidir o lo que te guste, pues ya puedes tomar la decisión de a dónde quererte ir, ¿no?
¿Cuál fue el viaje de estudio más significativo que recuerda con mayor mayor interés, que siempre lo recuerda o que la marcó?
Pues yo creo que el que me marcó fue una vez que fuimos a Oaxaca. Fuimos a una comunidad rural. Me marcó porque los agricultores siempre tienen como que ese ímpetu de crecer, pero a escasos recursos, siento yo, que nosotros pues teníamos que llegar a poder ayudarlos y aportarles. y también estuvimos durmiendo en una comunidad rural, en un salón súper grande, ahí nos metimos todos los sleepings y no había un lugar donde bañarnos, esto, a donde llegar bien, ¿no? Entonces teníamos que estar nosotros tocando puertas prácticamente con familias que nos ayudaran. La verdad son personas muy nobles, les reconozco todo eso, muy empáticas. Entonces éramos dos mujeres que estábamos buscando dónde bañarnos y realmente nos abrieron las puertas, hasta nos dieron de comer, entonces sin pedir nada a cambio, porque ellos estaban viendo que nosotros habíamos llegado como para poder ayudar o aportar en algo. Y pues eso me quedó muy marcado, ¿no? El hecho de poder ayudar a las personas, y creo que también eso es muy importante que pues puedas llevar a cabo en toda tu vida.
Ya. Y así como ese viaje de estudio que fue muy significativo en su formación académica, maestros, maestras que dejaron una impronta en su vida, de Chapín obviamente, y que aún son como su inspiración, o no, también hay maestros que lo curan a uno de espanto, lo vacunan con cosas, ¿no?
Sí.
¿Tiene algunos nombres?
Sí, realmente durante la carrera creo que empaticé mucho con un doctor Leiva se llama.
Ah, sí.
Él me dio la materia de micología. Y cuando tuve que hacer mi servicio social, pues él estuvo ayudándome para ver dónde podía realizarlo. Con la estancia también, preprofesional. Creo que muchos de nosotros cuando estamos en ese momento buscamos, pues aquí en México, alguna agrícola o algún otro lugar en donde poder pues empezar a tener esa experiencia. Pero yo tuve la oportunidad de poder ir a Canadá con un contacto de él. Entonces, pues me la aventé porque no conozco a nadie allá. El idioma es diferente. Allá solamente hablaban o inglés o francés. Y pues
¿y cómo era su nivel de inglés? ¿O de
pues
francés?
No, era inglés.
Ya.
Realmente, pues era intermedio, ¿no? Digo, lo podía expresar, tal vez no con una muy buena comunicación, pero pues sí me daba a entender por lo menos, ¿no? Entonces, eso no me detuvo, sino que fui y dije, a lo mejor, y esto también me ayuda para poder mejorar, pues, esta habilidad.
¿Y sí? ¿Y sí fue así?
Sí, sí fue así. Estuve 3 meses allá, pues busqué en dónde quedarme en una red social, en una plataforma, igual ahí pues llamando, viendo quiénes habían ido a lo mejor anteriormente o quién me podría ayudar o asesorar para buscar un lugar donde quedarme. Y cuando llegué me acuerdo que tenía 2 roomies, una era de India y otra era de Corea, o hablaba hindú o coreano o inglés, porque español pues no podía hablarlo, ¿no? Entonces ellas también me ayudaron bastante, porque me acuerdo que una vez estábamos cenando y quisimos hacer como un juego de, oye, pues te voy a decir una cosa y tú me la dices en inglés, y si no sabes, pues yo te ayudo. Entonces ellas eran las que me ayudaban a mejorar mi inglés. También estuve en una escuela que se llama Guelph, University of Guelph, y estuve apoyando a una investigación de una persona que estaba realizando extracciones de algunos endófitos de manzano o de tomate, como para poder hacer un producto biológico o inductor de resistencia. Entonces, con ella pues poníamos aquí las cajas Petri, nos sentábamos lado a lado y ella me empezaba a contar su vida, y pues yo también preguntándole cosas y también contándole pues desde lo que podía, ¿no?
Claro.
En inglés. Entonces, todas esas conversaciones pues me fueron ayudando a mejorar pues el idioma, ¿no?
Piensa que en Chapingo está un poco de lado esto de inculcarles que estudien un idioma, o se plantea bien y es opción de los alumnos. ¿Cómo ve esa situación?
Creo que sí hay un lugar, el CIESTAM se llama, ¿no?
No, es el Centro de Idiomas.
Ah, el Centro de Idiomas, Centro de Idiomas.
Ajá.
Más bien ahí, lo que yo creo es que nosotros como alumnos deberíamos de aprovechar todo lo que Chapingo nos da, y porque sales y afuera un curso te cuesta 2.500 pesos el mes. Entonces, a lo mejor como impulsar por parte del profesor el hecho de que vas a tener más y mejores oportunidades si puedes hablar otro idioma. Entonces, creo que sí depende mucho de nosotros. Creo que en algunos años sí fueron forzosos el inglés. Ya después fue optativo, pero ya dependía de ti si querías ir o no. Pero sí, a lo mejor impulsarlo un poquito más y también hacer más conscientes los alumnos de lo que tienen y que puedan aprovechar pues esos recursos que la universidad nos da.
Ya, aunque eres muy joven, ya tienes un camino andado en el ejercicio profesional. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que te sigue como inspirando?
A mí me gusta mucho ir a campo, ver los cultivos, estar desde un inicio con el agricultor, el poder comunicarme con ellos, socializar con ellos, porque también pues además de esta relación laboral con algunos se ha llegado como a una relación un poquito más familiar, ¿no? De hecho, ya con un técnico asesor de un agrícola dice que es mi papá postizo, ¿no? Aquí en Sonora. Entonces, también esa parte de poder convivir con más personas, de poder conocer sus vidas o su ideología, entre otras, pues también me gusta bastante. Y también el hecho de poder comunicarme con personas que siento que tienen un mundo de experiencia. Por ejemplo, hay unos distribuidores que ellos de cuenta que nosotros, bueno, actualmente estoy con Bayer, ¿no? Ajá. Entonces con ellos se les vende el producto y ellos son los que tienen el contacto directo con las agrícolas y son empresarios. Entonces con ellos cuando vas pues tienen ya un montón de conocimiento y te enfrentas a eso y empieza como que el debate o la comunicación, y cuando sales de esas reuniones y dices, ah, bueno, logré que sucediera esto, pues se siente uno muy satisfecho, ¿no? Entonces como que el enfrentarme también a todos estos retos y decir al final pude hacerlo, también es algo que disfruto bastante, pues, de mí y de mi carrera.
Ya, y bueno, ahora que tocamos un poco esta parte del ejercicio profesional, ¿piensa que hacerlo, llevarlo a cabo, es una cuestión de vocación o de amor a la profesión? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que necesita?
Yo creo que sí se necesita amor, que te guste realmente, que sientas esa pasión por querer estar haciéndolo, ¿no? Diario, porque sería muy feo que te levantaras día a día, ay, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a visitar. Que a lo mejor hay veces días malos y días buenos, pero que esos días buenos sean la mayoría, ¿no? Pero sí necesitas encontrarle ese sabor y ese amor a lo que tú estás haciendo.
Ya. Y bueno, este sabor, este amor, ¿usted lo ve que hay alguna diferencia entre su generación y generaciones actuales o otros profesionistas que usted conozca? ¿Sí tienen diferencias sustanciales? ¿Cuál ha sido su experiencia?
Eso estoy pensando en unas personas que pudieran haber salido después de mí, pero bueno, realmente no sé. No ubico alguna persona que haya sido después de mi generación. Pero lo que yo veo a lo mejor es que pues cada quien, yo creo que definimos a dónde queremos ir, y por ejemplo aquí en esta zona somos poquitos, ¿no? Los que hemos llegado, inclusive también de Chapingo, creo que necesitamos estar más presentes aquí, o los que venimos egresando. Y pues creo que la mayoría se queda en la parte del centro, ¿no?
¿Por qué piensa que ya no vienen hacia el norte?
No sé si sea por la distancia, porque también pues eso es un gran reto, ¿no? Yo que soy del Estado de México, el llegar a Sonora pues prácticamente fue decir dejo mi familia, dejo mis amigos, dejo mi vida y poderme enfrentar a lo nuevo aquí, a nuevas experiencias, y creo que eso sí es un poquito difícil tal vez para poder ayudar a decidir en cuanto a dónde quieres estar, ¿no? Yo creo que es más que nada eso, porque pues mucho trabajo hay bastantes vacantes aquí en la zona. Y tal vez también a lo mejor por desconocimiento de algunos alumnos que no saben que hay diferentes oportunidades aquí en el norte, pues yo creo que eso sería.
Ahora que dice que hay mucho trabajo, ¿cómo los invitaría a estos alumnos que están a punto de egresar, ¿cómo les diría? Vengan acá, que hay mucho trabajo, que si hay trabajo, ¿cómo los invitaría?
Bueno, creo que para venir acá necesitarían tener algo seguro, ¿no? Primero. Pero yo creo que sería buscar en estas redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn. Hay muchas personas que publican también así vacantes de puestos que hay en esta zona, o pues a través de nosotros mismos, ¿no? No sé cómo hacer o lograr esa comunicación de a lo mejor tener, no sé, un grupo que vayan egresando, o por medio del IAP, creo que también es otro grupo de ingenieros agrónomos parasitólogos en donde se mandan estas convocatorias. Y pues ahí es en donde empiezas a tener estos contactos, ¿no? Por eso creo que lo primordial es precisamente tener esta red de apoyo, de contactos que te ayuden a poderte posicionar, ¿no? Porque si llegan algunas solicitudes y muchos pues pensamos de no, ya está muy competido, ya no hay trabajo, a lo mejor me voy al otro lado o hago cualquier cosa, pero en realidad sí hay oportunidad.
Ya. Y bueno, volteando un poco hacia atrás, ¿cómo transformó su vida hacer el examen de admisión en Chapingo?
Pues realmente la ha transformado bastante. Creo que el entrar a Chapingo fue mi mejor opción. He logrado muchas cosas gracias a ello, y pues cuando vi que había quedado aceptada, pegué un brinco y les dije, de hecho mis papás ya sabían antes, porque antes se publicaban los resultados en un periódico, no era digital, entonces yo creo que todavía me tocó de las últimas veces que eso sucedía, y hasta la fecha pues tengo ahí guardado mi periódico en donde dice mi nombre, que quedé aceptada en Chapingo, ¿no?
Ya. Y entonces, seguramente cuando era estudiante tenía una idea de cómo era su vida, y ahora cómo es como profesionista. Cuéntenos.
Pues realmente sí ha cambiado, para empezar, del lugar en donde vivo. Ahora vivo a 2000 kilómetros de distancia. Y realmente pues ha sido muy satisfactorio, como le comentaba. He conocido a muchas otras personas, a agricultores. De hecho, aquí la agricultura es muy extensiva. Allá en el centro o en el sur, pues son agricultores pequeños de 5 o 10 hectáreas. Entonces, cuando yo también me vine para acá, yo decía, ¿y cómo lo voy a hacer para poder platicar con un agricultor que creo que ya tiene la suficiente experiencia porque maneja 1000 hectáreas, ¿no?, en una agrícola? Entonces esos eran como que de los retos que decía, ¿cómo lo voy a hacer? Pero al final de cuentas, la constancia, la preparación, el sentirte segura, el tener bien marcados los objetivos, qué es lo que quieres lograr, pues creo que eso es lo que ha hecho que me ha abierto también las puertas, y esa empatía que digo con el agricultor, ¿no?
Ya, y bueno, también queremos comentar que ya lo dijo, que se tituló por mérito académico. Entonces era una alumna muy dedicada y no se daba tiempo para practicar algún deporte, participar en alguna actividad cultural, o estaba únicamente enfocada al estudio de la parasitología.
Pues sí estaba enfocada, pero también había otras actividades que realizaba. Yo siempre fui amante del voleibol. No pude entrar como tal a alguna selección de ahí porque no era tan constante, pero pues sí iba en mis ratos libres al voleibol. Y también la otra parte que me gustaba es que soy bien bailadora. Me gusta mucho andar andaba mucho en estos bailes que hacía la escuela, ¿no? Pero sí, siempre el foco realmente fue este tema de la carrera, de poder terminar todo bien en tiempo y forma, porque igual esto hasta me daba tiempo para poder salir antes, ¿no?, que todos los demás, o estar un poquito más libre, y ahora sí poder pues aprovechar bien mis vacaciones, ¿no? Y pues realmente eso también me ayudó bastante, por ejemplo, estar en el cuadro de honor, ¿cómo se llama?, alto rendimiento. Ajá. Y creo que también le saqué bastante provecho a esto, porque el primer año nos dieron unas computadoras, ¿no? Ajá. Por alto rendimiento. El segundo año que estuve, fuimos a Estados Unidos. De hecho, eso fue antes de que yo viajara a Canadá. Ajá. Y pues tuvimos esa oportunidad de que nos llevaran a este grupo de personas que estábamos en alto rendimiento a conocer Sacramento, California. Allá nos llevaron también a la Universidad de Davis. Estuvimos viendo campos de nogal. Estuvimos en una empacadora de nogal. También nos llevaron a conocer estas secuoyas, a los árboles gigantes que los abrazabas y pues no te daba los brazos para rodearlo, ¿no? Entonces creo que fue una muy buena oportunidad el hecho de que también nos hayan reconocido pues de esa manera, ¿no?
Ya, bueno, pues sí, no había desperdicio ahí. Y nosotros, por supuesto que consideramos que esta charla es muy, muy aleccionadora, muy muy importante para nuestros radioescuchas. ¿Y usted piensa que puede ser así, que son importantes que oigan estas experiencias los alumnos, las alumnas chapingueras?
Claro que sí, es importante porque te das cuenta de todas estas experiencias y todo lo que puedes estar logrando, ¿no? De cada uno de nosotros, porque pues nos dedicamos a diferentes actividades en diferentes lugares y que no se cierren solamente a una u otra oportunidad, sino que también vean un poquito más allá y que a través de nosotros puedan pues ir descubriendo estos beneficios, ¿no? De poder estar en alguna actividad o en otra. Entonces creo que sí funciona bastante.
Cuando egresó, ¿tenía claro todo esto que quería hacer, que le importaba mucho desarrollar? ¿O qué pensó cuando ya terminó, pasó la foto, pasó la quema y qué dijo después?
Pues sí te quedas así como, ¿y ahora qué hago, no? Pero como lo había comentado, yo me quería ir al tema de investigación, pero la vida me llevó por el tema comercial y la verdad es que no me arrepiento porque siento que sí he podido conocer bastante como la realidad de todo el campo, ¿no? Ya. Y pues ahorita actualmente estoy en Bayer. Me acuerdo cuando egresé también en el primer trabajo, participé en una convocatoria precisamente también para Bayer, pero era más que nada como de oficinas o de estar como en el área de marketing, que sí es un poquito más interno. Y pues participé yo con un mes de experiencia de haber egresado y pues lógicamente no fui seleccionada, pero yo me paré afuera del edificio y dije, algún día pues voy a lograr entrar aquí, ¿no? Entonces, desde el 2020 estoy con Bayer, precisamente aquí en Sonora como representante de activación de ventas, y creo que sí ha cubierto mucho de lo que yo quería. O sea, yo quería estar en campo, conocer al agricultor, aportar, precisamente porque desde nuestra trinchera pues aportamos las moléculas que nosotros tenemos, y si no las tenemos, de todos modos también podemos darles esas opciones al agricultor. Claro que ellos deciden, pero si tú vas y les comentas, pues a lo mejor puedes ayudarlos a tomar esta decisión.
Ya. ¿Y piensa que es importante que los egresados regresen a su lugar de origen, al nido, a fomentar el desarrollo, a aportar algo de eso que aprendieron? O bueno, que donde lo lleve la vida o donde a otro lugar que les interese.
Pues yo creo que sería una muy buena opción, pero siempre y cuando también haya esa oportunidad en donde ellos estén, ¿no? Porque a veces pues tú egresas y te vas cambiando de estados y pues te va yendo bien, ¿no? También a ti, y a lo mejor algunos piensen que el regresar podría ser como retroceder, pero tal vez el regresar es como ayudar o aportar a tu raíz, ¿no? A tu zona rural. Pero considero que es a donde los vaya llevando y donde se sientan a gusto ellos realmente, o nosotros, de decir, aquí estoy y me gusta y me quiero quedar, pues creo que es muy válido. O hay otros, como le digo, que a lo mejor piensan, yo hago todo esto para crecer y después poder ayudar a mi comunidad, y también es muy válido que sea así.
¿Y cómo se le ocurre que podríamos ir fomentando el interés en los alumnos? Que no piensen solo en quedarse en Chapingo, a conseguir un empleo ahí, o quedarse en una zona de confort. ¿Cómo los acudimos?
Yo creo que estas pláticas, o sea, este podcast serviría bastante, solo que a lo mejor algunos no tienen el hábito de poder escucharlos, sino más bien a lo mejor también como hacer un foro, pudiera ser de egresados, en donde cada quien pueda compartir sus experiencias y animarlos ahí a poder salir a conocer otros lugares, o por medio también, por ejemplo, de los profesores, el poder compartir pues estas experiencias, ¿no? Porque como le decía, yo tengo una muy buena relación con el doctor Leiva, y con él pues a lo mejor a sus alumnos les pudiera contar, oigan, pues yo tengo a una exalumna que trabaja en Bayer, está haciendo estas actividades, es muy interesante, piensen en estas otras opciones y todo eso, como alentarnos y abrirles el panorama, porque muchas veces sí es cierto, cuando entramos pensamos nada más en de, ah, ya estoy en la carrera, egreso y me quedo. Pero pues es porque no tenemos ese amplio panorama de a dónde más podemos estar yendo, ¿no? Entonces sí, como que a lo mejor al final, pues tener esa parte o esa aportación por parte de nosotros o de los profesores de decir, pues están todas estas opciones, busquen en dónde quieren estar, ¿no?
Ya. Y con estos años que ha ejercido, que ha tenido una rica experiencia laboral, ¿qué le diría a Cassandra cuando llegó a Chapingo, contenta, ilusionada, con su periódico que decía su nombre, que era aceptada, pero que iba llegando a Chapingo? ¿Qué le diría?
Le diría que felicidades primero, que no desaproveche la oportunidad, porque realmente Chapingo te cambia la vida. O sea, somos reconocidos, la verdad, afortunadamente aquí, afuera, porque hay algunas reuniones en donde nos juntamos varios egresados, no solo de Chapingo, no solo, bueno, de diferentes escuelas agrarias, y ellos reconocen el nivel que nosotros tenemos, ¿no?, de la universidad. Entonces no hay que desaprovechar esta oportunidad. Le diría que siguiera enfocada en la carrera, que no desaprovechara todos los beneficios que también te da la universidad, como el deporte, como los idiomas, y también aprovechar a los profesores, porque a mí me toca ahorita también el poder llevar a algunos investigadores, tanto extranjeros como nacionales, a pláticas con los agricultores, porque pues hay bastante investigación afuera, bastantes proyectos que yo creo que se necesitan aprovechar a la realidad del campo. Entonces yo me he contactado con muchos doctores que dan clases en Chapingo, en la maestría también, y pues afuera ya te cobran, ¿no? Te cobran el poder dar una plática de algún proyecto que ellos tienen. Y no es poquito, o sea, solo por una plática si te andan cobrando bien. Y digo, en Chapingo tenías todo un semestre con estas pláticas con el profesor, que te brinda toda su experiencia, que te cuenta de todos sus proyectos de innovación, y que los tienes que aprovechar, porque pues realmente ahí es gratuito y de ahí puedes sacar bastante provecho para eso, ¿no? Entonces que sigamos aprovechando todo eso. Y pues que no se olvidara esa niña chiquita de ser siempre feliz.
Ay, qué lindo. Y bueno, parece que la pasaste muy bien en Chapingo. ¿Alguna anécdota que tengas significativa que te haya pasado ahí y que todavía recuerdas gratamente?
Pues realmente Chapingo fue mi segunda casa también, porque pues ahí desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30, 7:30 de la noche estabas estudiando en Chapingo, comías ahí, y pues realmente también hice bastantes amigos. Creo que esa es una de las cosas también que valoro mucho, porque todavía sigo teniendo contacto con mis amigos de la prepa, porque yo entré desde prepa de hace 15 años, y bueno, cuando estaba en la prepa, ¿no? Y valoro pues esas experiencias.
Ya,
valoro esas experiencias, también el hecho de de darme pues todo este conocimiento que tengo, el poder conocer a México como tal en su mayoría, el brindarme todas estas herramientas para que yo pudiera salir fuertemente afuera a competir con muchas personas, porque igual sí hay muchas vacantes, pero en esa vacante no estás compitiendo solo tú, sino hay 20 detrás de ti o hasta más. Y el cómo tu proactividad, el cómo todos estos conocimientos que tú tienes te ayudan a poder pues quedarte, ¿no?, dentro de esa oportunidad.
¿Usted se ha enfrentado con alumnos, con egresados del TEC de Monterrey, de la Narro? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se sintió?
Nos echamos carrilla. ¿Sí? Afuera nos echamos carrilla, pero es carrilla de la buena, ¿no? Sí. Creo que a una persona no lo define tanto la universidad, sino más bien la misma persona, o sea, los conocimientos, habilidades y proactividad de la misma persona. Y afuera así va a ser, o sea, te vas a contactar o vas a estar en contacto con personas de la Narro, del TEC de Monterrey, de otras escuelas de agronomía. Y más bien ahí lo que cuenta es cómo se desarrolla la persona, ¿no?, específicamente. Pero sí, la carrilla está siempre presente.
¿Y esa carrilla como para dónde va?
Esa carrilla de cuál es la mejor escuela, sí, de agronomía o de agricultura, y pues siempre estamos defendiendo la de nosotros, ¿no? Pero sí.
Ah, oh, muy bien. Bueno, ¿y algún consejo que les brindaría a las nuevas generaciones? ¿Qué les recomendaría a estos muchachos que van a entrar ahora en mayo, que van a hacer su examen y que recién van a estar con nosotros?
Creo que les recomendaría que crean en ellos, que a veces pues tenemos muchos miedos, ¿no? Como el irnos fuera de casa, como el a quién nos vamos a enfrentar, como el si voy a poder pasar todas estas materias, que a lo mejor han habido comentarios de chapingo, se me hace muy difícil o tiene muy pocas oportunidades y todo eso. Entonces, que crean en ellos y que se preparen, que siempre tengan pues esa dirección de poder egresar y de salir adelante.
Ya. ¿Y algún comentario final, algún agradecimiento a profesores, a su familia?
Pues la verdad es que sí, yo estoy profundamente agradecida con mi familia, con mis padres, que siempre me ayudaron, que nunca pusieron algún obstáculo en mi carrera, porque pues ellos siempre estuvieron alentándome de a donde tú te tengas que ir, si a Perú, a China, a Japón o a México, a donde tú quieras, pero sal por ti misma, sé proactiva, no tengas miedo, siempre rompe todas estas barreras. Porque me acuerdo que cuando estaba queriendo agarrar la carrera de parasitología, mi papá me decía que, oye, pero es campo, oye, pero está el sol, oye, pero vas a sudar, oye, pero es bien negra era esta carrera, ¿no? Y yo decía, no importa, o sea, a mí me gusta la carrera y voy a salir. Y realmente sí, cuando voy con los agricultores, pues lógicamente estamos en pleno sol, hacemos recorridos, a veces nos llenamos de lodo, llueve, nos hemos atascado en las camionetas, pero creo que eso es parte de la carrera y creo que se disfruta, ¿no? También
a... ¿Ahora lo sigues haciendo ya con este embarazo ya avanzado?
Sí, lo sigo haciendo. Afortunadamente ha sido un embarazo que no ha sido de alto riesgo, entonces eso me ha permitido poder seguir de lado a lado con el agricultor, de salir a manejar, porque cuando llegué aquí, bueno, me tocaba ir hasta Mexicali, que eran como 8 horas de manejo hasta allá. También iba para Obregón, que son 3, pero también en mis trabajos anteriores me iba hasta Oaxaca, que eran como 10 horas de manejo, y yo me la aventaba entre curvas y todo eso. Y ahorita siento que eso me mantiene viva y hasta cierto punto como feliz, el hecho de que yo pueda estar todavía ejerciendo ahorita. y no quedarme pues encerrada, ¿no? Porque siento que a veces estar en cuatro paredes no lo aguantaría, no sé cómo lo va a hacer después, pero me hace sentir muy bien, muy viva, útil, de hecho, y todavía lo he podido seguir realizando, ¿no? De hecho, la semana pasada acabé de dar precisamente una plática con un par de agricultores o algunas agrícolas, igual hablando del portafolio, y digo, todavía puedo estar haciendo mi trabajo bien. Y también me he sentido muy afortunada porque ahorita con lo del Día de la Mujer me han estado hablando de diferentes universidades. De hecho, también me hablaron de Chapingo, de Parasitología, pero por este tema, y también porque era muy cercano, no pude viajar, pero me hubiera encantado participar. Era una mesa redonda de lo del Día de la Mujer, pero participé aquí en una escuela en Guaymas, que también es en donde me toca. Estuve participando en un Zoom con Bayer, también de mujeres líderes en campo, se llamaba, y brindando la experiencia que tengo yo. Y la última fue el día viernes pasado, en donde estuve en un conversatorio de lo del IAP, de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos. Estábamos 5 personas, unas que ya eran doctoras, otras maestras y yo ingeniera. Yo era la más chica, ¿no?, de todas ellas, y me acuerdo que me dijeron, no, pues tienes que llenar este PowerPoint. Y decía, tus mayores logros, y me pasaron otra de ejemplo, y decía, que gané el premio nacional de no sé qué, que estuve en contacto con investigadores de un montón de países, ¿no? Yo decía, ¿y yo qué voy a poner? Porque decía, o sea, no me he ganado un premio nacional, ¿no? Uh-huh. Y ni tampoco he estado, pues, a lo mejor en estos altos puestos. Y yo le dije al jefe de planilla que lo que yo iba a poner era conforme a mi experiencia, y me dijo, Cas, no te preocupes, son muy bien recibidos también, tú tienes muchos logros que has hecho durante toda tu carrera profesional, entonces pues eso queremos que tú nos compartas, eres una mujer muy valiosa y pues participa con nosotros. Entonces pues ahí yo puse prácticamente todas estas experiencias. También he estado en contacto con algunos investigadores extranjeros, ¿no?, pero para poderles aportar al agricultor pues estos conocimientos, ¿no? Y es ahí en donde entra el reto también del inglés, entre otras cosas. Pero sí, participé en este Zoom, y la verdad es que pues con muy buenos comentarios al final. También platicamos de estos retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos como mujeres en campo. Uh-huh. Y pues siempre a lo mejor puede existir estos comentarios tal vez machistas o tal vez de desigualdad de oportunidades, pero creo que tenemos nosotras que trabajar mucho en nuestra seguridad, tenemos que prepararnos, tenemos que siempre poner un límite, y tenemos que seguir adelante, tenemos que ser mujeres de acero, porque esos comentarios se te tienen que resbalar y no tienes que poner tanto la parte emocional, que así somos de naturaleza. A veces somos muy expresivas, a veces lloramos mucho, nos afectan mucho las cosas, pero necesitamos saber cómo manejarlas, contestar de una manera inteligente, y pues que eso no nos dé para abajo. Y cuando estemos abajo hay que pensar en algo que nos haga sentir positivos y arriba, ¿no? También tener este apoyo, ¿no? Tu pareja o tus familia o entre otras que te digan, tú puedes, no importa, y pues con eso vas y sales adelante.
Pues muy bien, ingeniera, muchas gracias, ha sido muy muy grata su entrevista, su charla, y aleccionadora para nuestros radioescuchas. Seguramente va a ser fuente de inspiración para muchas y muchas en Chapingo y de quien nos escuche en el 1130 de amplitud modulada. Le agradecemos mucho, ingeniera Cassandra Itzel Mata Santoyo, esta tarde ha sido muy grata. Le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy en nuestro juramento en Radio Chapingo.
Muchas gracias por esta oportunidad.
Ya. No, gracias a usted. Y le recordamos a nuestro radioescuchas que estamos en nuestro juramento los jueves a las 8 de la noche, con la repetición el domingo a las 5 de la tarde. Si no estuvieron ahí, pueden escucharnos por Spotify y también por internet pueden escuchar la emisión de nuestro programa en radio.chapingo.mx. ¿Sí? Y entonces le agradecemos mucho, Cassandra, y regresamos a cabina con Luis.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta charla tan interesante y llena de cambios, éxitos profesionales y metas personales logradas. Agradecemos también a la ingeniera Cassandra Itzel Mata Santoyo el habernos brindado un espacio dentro de su agenda para compartirnos su experiencia aquí, en nuestro juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.